¿Cómo estamos, Gabriel?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Acalorado?
No, acá está precioso, un lindo estudio.
Bien. ¿Qué tenemos ahí? No tenemos libros, pero tenemos fotocopias y...
Tenemos una selección de lecturas, porque bueno, me pareció interesante compartir un trabajo sobre el populismo que nosotros utilizamos en el curso de grado en Facultades Sociales, que es la introducción a un libro, me parece que muy importante en la historia de América Latina, que se llama Populismo y Neopopulismo en América Latina, que justamente es coordinado por dos investigadores, McKinnon y Petrone, que tienen un capítulo que se llama El populismo y el complejo de la Cenicienta, haciendo referencia a al cuento, ¿no?, de la Cenicienta que busca el que perdió el zapatito. Ellos un poco plantean la idea de que es un concepto que a nivel de las ciencias sociales todavía está buscando su zapato, es decir, que no calza nunca una definición y que se usa para todo. Entonces, bueno, es un capítulo que se encuentra...
Porque hay populistas, hay populismos, bueno, ¿no? Hay de todo.
Hay de todo, ¿no? Y también se lo utiliza tanto desde la derecha como desde la izquierda y para mejor... Para mejor complejidad o mejor acierto en la imagen de la Cenicienta, ¿no?, como concepto de las ciencias sociales, no es un concepto que utilicen los propios indicados como. Es decir, claro, nadie dice yo soy populista y sin embargo se lo endilga. No es como decir, yo soy comunista y me dicen comunista, yo soy liberal.
Es una definición que tiene... que es peyorativa por lo general.
En general tiene una carga negativa muy fuerte.
Pero que a la vez hay muchos... que entienden que el populismo es algo muy bueno, porque es la respuesta espontánea y el encuentro entre un líder, un movimiento con su pueblo, a respuestas insatisfactorias de sistemas que están en crisis.
Claro, determinado contexto, determinada crisis, no solo económica, de un modelo de representación. Es decir, de alguna manera tienen su etimología al pueblo dentro, ¿no? Claro. Solo que supone, hasta por el ismo ese final, ¿no?, populismo, es decir, una utilización del pueblo, una manipulación, incluso un comportamiento irracional, movimentista, ¿no? Bueno, y estos dos autores hacen como un recorrido a lo largo de las diferentes interpretaciones, tanto sociológicas, la sociología fue muy importante hacia los años 60 a la hora de analizar el populismo, fundamentalmente en Brasil, Argentina y México, que son los lugares en donde encontramos los populismos clásicos, ¿no? Pero luego también en América Latina, y la mirada economicista, sobre todo la visión dependentista o desarrollista, también interpretó los populismos. La izquierda cuestionó mucho a los populismos porque incluso... le sacaban sus supuestas bases sociales, es decir, la izquierda que quería que los obreros estuvieran con ellos, los obreros eran peronistas en Argentina o trabajistas en Brasil, y luego llegan a lo que se conoce como el neopopulismo, ¿no? Este es un texto de finales del siglo pasado, ¿no? Está el caso de Fujimori en Perú, por ejemplo, ¿no?, analizando un populismo que paradójicamente se asoció en algún momento con el neoliberalismo, cuando en sus orígenes el populismo fue muy antiliberal, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que a mí me parecía interesante, ya pasada la, ¿no?, la movida electoral, en donde vino esta politóloga, creo que era guatemalteca, yo vi algunos fragmentos, ¿no?, de la conferencia que dio a través, creo que la pasó Canal 4 en pedacitos, ¿no?, y vi repercusiones en las redes, no sé qué. Obvio que teñidas por el debate electoral, entonces no es que no valga, ¿no? También uno en el debate electoral, de fondo, muchas veces saca a relucir lo que de fondo piensa y dice, estos son populistas, no sé qué, ¿está? Pero me parecía importante, como, bueno, ya que tenemos un espacio de historia, compartir algunos elementos de este trabajo de McKinnon y Petrone para darle un poco más de carga de lo que viene de la reflexión desde las ciencias sociales, que eso es un aporte. Y a su vez dejar abierta la posibilidad de ir encontrando, yo lo planteo como una pregunta que digo, me interpela cada vez que doy un curso sobre historia de América Latina o que hablamos de historia de Uruguay, ¿hasta dónde en Uruguay podemos hablar de populismo o no? Si es que podemos hablar de populismo cuando nos ponemos ya en un terreno de buscar alcanzar ciertas intersubjetividades, ¿no?, de las ciencias sociales, que nos pueden decir, bueno, este concepto es útil o no. Y bueno, la idea es compartir con los oyentes también el texto. Yo creo que podemos ponerlo en el Twitter, porque está el PDF de esa introducción al libro, está en internet, y está bueno para que cada uno lo lea también y vaya sacando sus conclusiones. Pero creo que permite despejar la discusión más tormentosa del momento electoral y ponernos a pensar un poco en el presente y el futuro de cara a esto que nos puede aportar un poco la historia, ¿no?
¿Qué define al populismo?
Bueno, ahí va, vamos, ¿no? si querés lo vamos viendo.
¿Cuál es el marco referencial como para que vos puedas compararte y decir, bueno, por este camino se va, por este otro no, acá puede haber algo identificable, yo pienso que vos lo dijiste, los modelos más típicos de populismo son el peronismo, Getúlio Vargas en Brasil, Cárdenas es
en México.
En México, sí. ¿No? Entonces, bueno, sí, bueno, miremos esos modelos, miremos qué pasó con ellos y veamos si lo que pasa en nuestro país cuadra con algo de esto, ¿no?
Claro. Hay una diferencia ahí que ya es, para mí, abismal, y es la cantidad, ¿no? Es decir, cuando vos hablas de esto, de cualquiera de los tres, incluso entre varios de los autores que citan McKinnon y Petrone, el varguismo no es visto como un populismo clásico, porque en realidad todo el periodo de Getúlio Vargas, de lo que fue el Estado Novo, que fue un periodo que fue del 33 hasta el 44, ahí fue una dictadura en donde, digamos, condicionó mucho el dominio de los sindicatos, no hubo fuerte participación política. Después, Getúlio sí tuvo un momento populista cuando vino la apertura electoral y compitió y ganó las elecciones por robo y fue un líder muy carismático. Pero en cambio, el peronismo y el cardenismo en México sí realizaron alianzas con sectores sindicales que eran anteriores a ellos. Es decir, el Estado no creó los sindicatos de alguna manera, sino que ya existía. Bueno, el movimiento campesino en México también era muy fuerte y fue parte del cardenismo. De alguna manera, lo que definiría esos populismos clásicos, y sobre todo a Cárdenas y a Perón, es un líder carismático, pero que se vincula con una sociedad en movimiento, sobre todo protagonizado ese movimiento por sectores, hoy le llamaríamos subalternos, sectores excluidos del viejo régimen liberal en crisis, ¿no? Porque estamos hablando de los 30 o fines, claro. ¿No? El golpe del GO y todo el grupo de los coroneles que después va a terminar con Perón en la Secretaría de Trabajo, es en el 43, la crisis de la guerra, ¿no? Y en esa crisis de la democracia liberal, que no era tan democrática porque era muy excluyente en América Latina, aparecen estos movimientos que son de masas y muy grandes. Y ya en Uruguay tenés una dificultad de que no tenés grandes movimientos de masas, ¿no? Es decir, por una cuestión de escala, esa, no sé, potencia emotiva, también de conseguir hechos políticos por la participación de masas, en Uruguay tiene una escala menor, ¿no? Y digamos, aquello que tradujo Roy Berocay en un libro en donde los Cicero Caetano, ¿se acuerdan? El país de las cercanías, ¿no? Que es un tema muy conocido. En Uruguay es muy difícil que aparezcan, salvo, no sé, cuando, ¿se acuerdan aquel partido que Uruguay jugaba contra Australia de madrugada? Esos comportamientos de la masa anómica que hace lo que quiere. En Uruguay es mucho más limitado el que emerja en ese tipo de comportamiento. En cambio, en el populismo, uno lo que nota, en lo que se llama populismo, es que esos comportamientos son parte de la legitimidad de las nuevas políticas, del liderazgo carismático, ¿no? Hay como algunas mediaciones que tienen que ver también con otra tradición del Uruguay, un Uruguay más tempranamente extendido el sistema educativo, con partidos políticos con sus variantes y todo, pero instalados por lo menos de forma moderna desde finales del siglo XIX, así, hay un sistema de partido, un sistema de participación, inmigrantes que se incorporan de forma relativamente armoniosa con lo que es la dinámica política, que no es lo mismo que los cabecitas negras de la Argentina que llegan, ¿no? Es un tema interesante, ¿no?
Mira, vos mencionaste a Fujimori, por ejemplo, ¿no? Y Fujimori, no sé por qué se lo enmarca dentro de lo que pudo haber sido un gobierno populista, pero uno de los grandes temas que tuvo que enfrentar Fujimori, y que había mucha gente muy molesta con ese asunto, era Sendero Luminoso, ¿no? Y Fujimori, durante el gobierno de Fujimori, se empezaron a crear los grupos de autodefensa, gente que se iba armando, con la anuencia de Fujimori, sí, sí. Y se detuvo, en definitiva, el Sendero Luminoso. Y si me vengo a Uruguay, yo digo, bueno, se vivió algo parecido en los 60 con la guerrilla Tupamara, ¿no? ¿Y quién asciende al poder?
Pacheco.
Pacheco, ¿no? Y empiezan a aparecer también grupos de autodefensa. Se puede ir por ese lado también con el populismo, porque Pacheco también se le puede decir que es un tipo populista, ¿no? Que tenía mucha entrada en, también por entrada
hablaba mucho al pueblo, dejen solo, ¿no?
Ahí está.
Aquella frase
famosa. Sí, más bien es solo con mi pueblo.
Solo con mi pueblo.
No es un reclamo, sino es la autoridad. Las decisiones son mías y solo mías. Eso está muy bien tratado en un libro de Francisco Panizza. ¿Se acuerda que lo charlamos una vez? Que se llama Uruguay, Vallismo y Después, en donde él habla, me acuerdo del subtítulo porque es muy interesante, del momento populista de Pacheco. El momento populista, ¿no? Que puede tener que ver, y hay algunos autores, por ejemplo, Laclo, que dicen, pensé que lo tenía en silencio, qué desastre.
Tiene un buen ringtone igual, vamos a decirlo, ¿no? No es el tono con el programa.
Es
una llamada
por suerte no te saltó.
El pachequismo no es populista.
Es otro ringtone.
Se lo había puesto a silenciar, disculpe.
No te saltó ese otro ringtone que nos mostraste el otro día.
El otro, con la internacional. Bueno, no, ahora se va a poner de moda. No, pero... lo que plantea Laclau, que un error en las ciencias sociales ha sido tratar de transformar el populismo en un modelo, ¿no? El populismo es determinado tipo de régimen o determinada forma de hacer política. Dice, no, en realidad, es una interpretación que yo encontré en este texto de Makino Petrone, el populismo es una construcción discursiva de una forma de hacer política, que puede convertirse en un régimen, ¿no? O puede ser un momento en donde determinados sectores... lo que tiene es que plantean un discurso de ruptura, de fin de un orden y comienzo de otro, apelando al pueblo como unidad de legitimación, que bueno, que después, claro, ¿qué es el pueblo? Esa es una gran pregunta que siempre en historia tenemos que plantear, ¿no?
Bueno, pero hablar del pueblo es, por ejemplo, bajar no sé, ciertos productos de la canasta básica.
Bueno, pero Fujimori hacía eso y Pacheco también.
Y Pacheco
eso,
y Mujica también lo hizo con el asado del Pepe.
Claro.
¿No? Pero digamos, para establecer una línea,
y
¿no?
Y puedo decir, fue un momento populista, si seguimos la lógica, pero yo digo... ¿Cómo podemos enriquecer el debate y no caer? Ah, Mujica es un populista. Bueno, siguiendo el planteo de Laclau, de que pueden existir momentos, políticas y cuestiones, de la interacción social entre gobernantes y gobernados que sean populistas en cuanto apelan a la gente y bueno, trata de alguna manera el líder de encarnar a la gente con esa demanda, satisfaciéndola, ¿no? Bueno, se puede decir perfectamente. Fue una medida populista. Ahora, yo ahí no le estoy poniendo la carga peyorativa de que Mujica quiso, ¿no?, ganar votos bajando el asado, o que Pacheco lo hizo para ganar votos porque quería combatir a la inflación. Es más, los documentos de Pacheco, las cadenas de radio y televisión eran permanentes, las menciones a nuestro principal enemigo es la inflación, y la derrotamos, y la derroté yo con ustedes. Es decir, hay un juego allí, pero... que es interesante. Ahora, en Uruguay, ¿ha sido posible, por ejemplo, construir política populista? Y acá viene una cuestión que yo por eso quería compartir algunos fragmentos de la lectura, que está bueno. Este es el aporte que creo que puede hacer traer este texto arriba de la mesa y compartirlo en el aire, ¿no? Es decir, bueno, cuestionémonos hasta dónde no usamos un poco populistamente el término populista. ¿Qué quiere decir? Sale como medio irracionalmente, este es un populista.
Este es un populista.
Porque de fondo no nos gusta tal político, a mí no me gusta Pacheco, yo soy de izquierda y creo en la movilización social y veo que Pacheco ganaba muchos votos, entonces, como no lo entiendo, Nardone es populista. Usaba la radio, medio de comunicación,
ahora,
¿no? Entonces, ahí creo que el término usado es legítimo porque es parte de la contienda, el debate, los discursos, pero no tiene ese otro componente que uno le puede agregar porque tiene afortunadamente tiempo para estudiar, preparar temas, ¿no? Pero sí, pero también tiene que enriquecer, compartir con los demás eso que tiene, y bueno, vamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué quiere decir que es populista? Que entonces hizo un régimen de ruptura y dio más participación a la sociedad, Pacheco, y en realidad fue un populismo conservador, o Fujimori, en realidad fue un populismo neoliberal. Él tenía toda esa cuestión del outsider político, ¿no? Que entendía al pueblo, que bailaba los bailes populares, pero que desideologizaba muchísimo. Entonces era visto como neopopulista en ese sentido,
pero,
¿no? Daba seguridad.
¿Cuándo? Porque a mí me interesaría saber también, porque ahora estamos hablando, lo definen como populista, lo definen como neopopulista, o hablamos de medidas populistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el asado, la lucha contra la inflación de Pacheco. Yo creo que me parece que lo de Pacheco es una estrategia contra la inflación. Y lo del alzado del Pepe es una cuestión como más de un gesto, es más una medida irrisoria, una medida que tampoco está transformando nada de fondo, porque eso también es como una chaca a veces que se le hace al populismo.
La ambigüedad, está acá. Exactamente. No, en realidad no tienen mucha, claro, mucho
es
sentido.
Un golpe de efecto.
Entonces, sí. una medida populista es una medida que no va a cambiar nada, no va a provocar un cambio de raíz profundo, pero que genera simpatía en el pueblo, y que uno la hace porque lo que quiere es quedar bien con el pueblo, ¿no? Y no sé, me parece, ¿no? Como claro, que esos son las medidas populistas.
Ese tema es bien interesante, los autores casi al final, pero después de la pausa yo quiero leer algunos fragmentos para compartir que nos van a ir enriqueciendo más, ¿no? Pero ellos plantean que hay una cuestión en casi todos los análisis, incluso los análisis que tienen hasta más simpatías, digo, porque hay historiadores peronistas, hay historiadores en México que tienen mucha cercanía, y sobre todo en los 60 con las tradiciones del PRI, porque el PRI hoy es el partido institucional, pero en sus orígenes fue un partido revolucionario, ¿no? Bueno, pero incluso esos, y también historiadores y sociólogos marxistas, terminan cayendo en la idea de que cualquier cosa, sea política, régimen, líder, populista, de alguna manera significó un desvío hacia un desarrollo más, llamémosle correcto, propio de una evolución civilizada y democrática y capitalista. Que no. Entonces, como en América Latina no pudimos tener, digamos, países industrializados y democracias a la europea, tenemos esto que son desvíos que dejan contenta a la gente, onda pan y circo. Y en realidad lo que plantean McKinnon y Petrón es que muchas de esas interpretaciones tienen ese sesgo porque no conocen las necesidades de la gente, ¿no? Es decir, que hay una distancia, que eso también está bueno verlo, entre quienes, lo decíamos al principio, pero se nota mucho ahí, ¿no? Entre quienes elaboran y usan el concepto, ¿no? Como indicando con el dedo, es populista esto, porque arregla algo del pueblo. Pero en realidad yo no tengo las necesidades del pueblo, incluso en muchos actores, porque muchos académicos, si bien tenían simpatías, tenían tradiciones epistemológicas, liberales, desarrollistas, no populares, veían en estos políticos y en estos grupos sociales que participaban algo que no comprendían del todo. Entonces el populismo era como una suerte de salvoconducto para poder cuestionar lo que no entendí.
Pero después también tenés, el asado del Pepe en realidad se lo puso a la prensa, ni siquiera fue.
Exacto, bueno, ¿no? A ver, podés decir la prensa.
Claro, pero también Vázquez, el primer anuncio que hizo Vázquez antes de asumir como intendente, ¿no? Cuando ganó.
Lo del boleto.
Boleto, bajar el boleto, ¿no? Otra medida que uno puede pensar populista. ¿Quién utiliza el ómnibus? El pueblo, ¿no? Y Vázquez después se la vio China para ver cómo implementaba esa medida, ¿no? Pero lo prometió.
Sí,
¿no?
Claro. O tomar medidas, pero que beneficien, en el fondo, a un grupo, que pues, es un grupo mayoritario, pero que tengan un costo muy grande después para el Estado, para el gobierno, para, ¿no? Es decir, pero quería agregar algo más antes. Es bien cortito, en realidad, porque estaban hablando un poco de la génesis de los populismos, ¿no? O sea, el origen de los populismos. Y a mí me da la sensación de que, no conozco el caso de México, sí un poco más el caso de Argentina, no conozco el caso de Brasil. Por ejemplo, en Argentina, sí el caso de Venezuela, en el caso del chavismo, en Argentina el partido político más importante durante 20, 30 años, que el Partido Radical, estaba absolutamente desprestigiado, estaba en un momento.
Es un tema.
En cambio, en Uruguay, en esas épocas conflictivas, la época de la crisis de 29, donde aparecían otras ideologías, aparecía el fascismo como una solución, en Uruguay los partidos tradicionales todavía estaban fuertes, y en el 33 Terra consigue en Herrera un aliado que es la figura más importante del partido de la oposición. Entonces, esos partidos políticos todavía vigorosos, vitales, no permiten la entrada de un movimiento nuevo, ¿no? De un movimiento que rompa con lo anterior y le dé participación al pueblo y a otra forma de encarar la política, como pasó en Argentina con Perón.
Bueno, solo para cerrar antes de la tanda, yo sé que nos vamos, perdón, esto, pero hay un temita ahí que está planteado bien al pasar. Algunos autores hablan de los populismos iniciales o los populismos liberales, y entre ellos ponen a Irigoyen, a José Valle y Ordóñez, más allá que se la criticó por haberlo puesto en el PowerPoint, pero dicen que son populismos liberales, ¿no? Esos populismos de inicios del siglo XX, Alessandri en Chile también, ¿no? Que generaron leyes y todo, pero que después, claro, participaron de un momento, si se quiere, de bonanza de América Latina previo a la crisis del 29. Entonces, de repente por ahí también en Uruguay tuvimos una etapa, ¿se acuerdan cuando hicimos aquello del el lado oscuro del vallismo? Sí, sí, sí. ¿No? Donde Subillaga decía, bueno, pero el vallismo de José Valle Ordóñez tuvo componentes populistas, y yo lo miro como, digamos, haciendo un diagnóstico académico, es decir, Valle representaba a la plebe, representaba a los obreros, a los postergados, a las mujeres, ¿no? Hizo leyes de inclusión. Entonces, todo eso de alguna manera, yo lo que creo que está bueno ver es cómo Herrera y Terra cortan las demandas de esa plebe antes representada por el vallismo con el golpe.
Hay un mensaje que seguramente va dirigido a mí. Dice: no cambia nada para vos que nunca dejaste de comer asado, hermano. Vos sos un buen ejemplo de lo que es Pituco, aunque no seas de la JAE. Cero sensibilidad al sufrimiento crónico de la mayoría como tu candidato. Y antes de decir que la JUP y el MRN eran grupos de autodefensa, lee un poquito más. Bueno, tremendo palo, fuera de lugar, porque simplemente está tratando de trazar puentes entre Fujimori, entre Pacheco. Y habíamos hablado de, y bueno, y
sí, estábamos hablando eran, al pasar,
¿no? No sé, sí, porque, si los populismos podían nacer en
un contexto autoritarismo.
En contextos de guerrilla, sobre todo, ¿no? En el caso de
crisis, pero
de
hay una
crisis guerrilla, sí, sí. Caso de Fujimori en Perú con el Sendero Luminoso, caso de Pacheco con el MLN.
Habría que ver si sos Pituco. De la JAE sos por la cantidad de porro que te fumás, ¿no? Eso, evidentemente,
bueno,
que sos de la JAE, ¿no?
No, y el tema del asado de Pepe, porque estamos hablando de medidas populistas y no de gobiernos populistas, ¿no?
Claro, claro.
Uno puede pensar que...
Pero pará, volvamos a un punto que... Porque el oyente tiraba una cosa que ahí sí yo creo... No es por el palo, no, pero es cierto, es decir, los movimientos de autodefensa y los movimientos de derecha, tanto en la previa al pachequismo, existían antes incluso que del MLN. ¿Se acuerdan que hicimos un trabajo sobre libro de la trama autoritaria? Y en Perú también, ¿no? Como pasa,
bueno, pero
en México.
Pero en Perú,
¿no?
Con Fujimori se multiplicaron.
Va, legitima,
porque él la va
Pacheco también legitima los grupos parapoliciales, claro, ¿no? Eso, y pero eso lo no solo lo legitima, que lo deja ocurrir, sino que consigue la aprobación de buena parte de la población. En eso podés quebrar una lanza a favor del término populismo, de usarlo, es decir, que dice, ah, bueno, mejor orden, mejor que reprima, ¿no? Bueno, el tema de la seguridad muchas veces adquiere pero ribetes populistas.
Bajamos al,
¿no?,
último ejemplo, que es la junta de firmas para bajar la otra medida populista.
Ahí
que es, bueno, ¿cuál es el tema más caliente de la agenda? Tomemos una medida extrema sobre este asunto.
Pero yendo un poquito más al análisis, ¿no? ¿Por qué lo encontramos como populista? Porque de fondo la medida, la propuesta, el discurso de Pacheco, de Fujimori o de la baja de la imputabilidad apela a una cuestión que es menos racional de la política, como en este caso el miedo o la demanda de orden, ¿no? Y busca con eso construir un poder más autoritario de quien lo enuncia, sea la comisión y Bordaberry con su mirada más de orden y autoritaria, o estos otros casos que hablamos. Y ahí se le puede atribuir cierto populismo, como en referencia a que en los populismos clásicos la movilización de las masas era irracional, había líderes autoritarios. Lo que no deja de ser, y con esto ya sé que tenemos otra tanda, pero lo que no deja de ser una utilización vulgar del término populismo, ¿no? Cuando vos te metés en un análisis más certero, te das cuenta que el término populismo es mucho más rico, pero también más impreciso, que simplemente decir, bajar el valle. Y comparto con la gente que bajar el asado no fue populista, sino que fue para el pueblo.
Claro,
pero es la diferencia como bien, uno lo siente.
Está bien, pero hay que saber también que en Uruguay el término populista es un término peyorativo.
Ah, claro,
¿no?
Y eso tiene que ver con quienes crearon el término. Uh-huh. We've been doing this longer than
you've been alive. Bueno, seguimos con esta discusión sobre populismo, lo que es populismo en Uruguay, lo que es populismo para la academia, lo que es populismo en Latinoamérica y lo que es populismo en el mundo, ¿no? Hay como varios disparadores sobre esta charla, pero tenés unas lecturas para...
Bueno, yo sí, tenía varios trazos para compartir y bueno, simplemente para seguir discutiendo sobre el tema, ¿no? Una primer cita dice así, ¿no? El populismo como fenómeno político ha sido temido, criticado y condenado tanto por las izquierdas como por las derechas. Es casi un lugar común en la literatura acerca del populismo comenzar señalando la vaguedad e imprecisión del término y la multitud heterogénea de fenómenos que abarca. Entonces, la imprecisión, la oscuridad del concepto empleado parecería ser lo que alude a él. Esto es una cita de Laclau, hablábamos de Laclau, un investigador que murió hace poco, argentino, que plantea esa cuestión de, bueno, se puede usar para cualquier cosa, entonces, populismo, ¿no? Y mirá, tiene que ver hasta con nosotros en esta mesa ahora de charla. Académicos, políticos de diversas orientaciones, religiosos y periodistas, echan mano al término para salvar el vacío cuando el objeto referido, una política, un régimen, un gobierno, una actitud, es de difícil determinación y no entra en ninguna categoría convencional. En el lenguaje periodístico actual, los gobiernos que siguen políticas económicas antiliberales afirman con frecuencia que no están dispuestos a aplicar o a volver a políticas populistas. O sea, de alguna manera quedó asociado a que ser antiliberal era populista, pero no somos populistas, ¿no? En este caso, utilizan el término como un sinónimo de Estado interventor y asistencialista que controla los servicios públicos, que es dueño de empresas, que alienta la industrialización a través de regulaciones, subsidios, protección aduanera y que usa el gasto público con fines políticos. Es decir, todo lo contrario de lo que el neoliberalismo propone. Otras veces, en el uso cotidiano, el populismo aparece como la negación de valores elementales de la democracia representativa al poner el énfasis en la cuestión del líder demagógico, de las relaciones clientelares o de la manipulación de las masas. Al mismo tiempo, sectores de izquierda han vituperado el término calificándolo a sus líderes de charlatanes que embaucan a las masas, llevándolas a apoyar reformas paliativas que sutilmente preservan las jerarquías existentes y el poder privilegiado. Estas críticas de derecha y de izquierda se han acompañado con frecuencia por un lamento sobre la capacidad movilizadora de los políticos populistas. Es decir, ah, mirá cómo nos manipulan todos y se llevan a toda la gente. Canovan plantea que las interpretaciones del populismo han estado fuertemente influidas por los resquemores de algunos intelectuales hacia lo popular y toda su progenie revulsiva, o por el idealismo de otros que han exaltado al hombre de pueblo y sus simples virtudes. Y acá, yo creo que la tenemos que seguir porque da para mucho y yo quería tirar un par de, por lo menos, piques históricos sobre el populismo en Uruguay, ¿no? Pero acá me parece que en este resumen, en lo que decía Canovan al final, hay un punto muy importante. Y yo voy a citar, no tiene nada que ver, pero para mí tiene que ver. Hay una pedagoga y docente de matemáticas francesa, se llama Claudine Blanchard, que utiliza mucho el psicoanálisis para hablar de las prácticas educativas, y tiene una frase que es lo que digo de mí cuando hablo de ti, ¿no? Es decir, cuando yo te etiqueto a vos, en realidad se muestra lo que yo pienso de un montón de cosas X. Y en algún sentido, la carga peyorativa al usar la palabra populismo habla de lo que muchos intelectuales, académicos, periodistas, políticos de otras tiendas creen de los movimientos populares y que no entienden. Cuando los entienden, obviamente se sienten parte, ¿no? Lo que puede decir es, y cambio de tema si quieren sacar la política, la hinchada de Peñarol, la hinchada de Nacional, lo que sé, ¿no? Los inadaptados de siempre, pero no los entendés, ¿no? Y también están quienes, por cuestiones de principio, simpatía, idealizan a lo popular como algo absoluto, bueno y verdadero. Entonces el populismo o lo popular adquiere características de virtud, ¿no? Ante lo cual hay que valorarlo sin verlo críticamente. Creo que es, si se quiere, una conclusión que no es concluyente. Pero lo que yo digo es que al utilizar el término, por lo menos pongámonos estos otros anteojos para pensar un poquito en qué sentido no estamos siendo nosotros en nuestra esencia o antipopulares o idealizadores de lo popular para manejarlo un poquito mejor.
Bueno, alguien que me defina, ¿no? La polisemia del término populismo a mí no me sirve para cerrar esto.
Claro.
La que viene.
Te leo un aporte.
No me hagas tener nada de las otras citas.
Te leo un aporte a un oyente.
A ver qué dice.
Populismo pretende mantener el poder manteniendo la ignorancia, apelando al miedo, y además hace culto a la pobreza conformista versus la ambición superadora. Países de religión ampliamente protestante, Lutero, Calvino, no caen en populismo.
Bueno, no me hagas así que no puedo terminar, es que no, en un segundo. Un saludo al oyente, es interesante el planteo, pero volvamos a lo de Claudine Blanchard. ¿Qué nos está diciendo de él ese oyente al plantear esa cuestión? Que él cree que la forma de sociedad mejor es donde la ambición superadora individual predomina con valores protestantes en el mundo, ¿no? Entonces, que el populismo sería la negación de eso. Okay. Es discutible porque el origen del populismo, y esto también está en este texto, es los Estados Unidos. el único movimiento que se llamó a sí mismo populista y que era popular, porque ni siquiera el populismo ruso, que eran jóvenes intelectuales, fue el movimiento agrario norteamericano, ¿no? Los populistas norteamericanos que querían hacer reformas del Estado y surgieron en sociedades de este tipo, también protestantes, pero agrarias. O sea que no hay una sociedad que a priori, con determinados valores, eso, te diga cómo va a ser la evolución. Entonces, creo que simplemente tratemos de cuestionarnos cómo usamos populismo, y yo lo digo, esta es mi conclusión, capaz que a uno te gusta, pero para mí en ciencias sociales es un término que no hay que utilizar. Punto. En todo caso, hay que analizar quiénes lo utilizan. Porque, yo insisto, nadie dice la historia de los demonios rojos, se habla de la evolución. La historia de los comunistas, se llamaban comunistas, no llamaban demonios rojos porque en Guerra Fría lo digo así, ¿no? Pero como la historia también está escrita por sectores de clases medias o altas y es leída por esos sectores, se nos hace como un lugar común hablar de populismo.
Bien, bueno, me quedo con esa definición entonces.